Por eso saludo a esta hora de la noche a Erika Sánchez, representante a la Cámara por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y también voy a saludar a Lirio Uribe del Pacto Histórico. Representante Sánchez, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Diego, buenas noches a ti. Un saludo muy especial a Camila, por supuesto, a Giovanna Fuentes. Quiero hacer una aclaración. Yo no hago parte del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. Llegué con el grupo significativo, pero ahora hago parte del partido Nuestra Fuerza. Entonces, pues, sí es importante.
Ah, bueno, no, perdóneme. ¿Cuál es el partido? Si con tantos partidos y tantos cambios uno pierde.
Pero bueno,
discúlpeme, gracias. Discúlpeme, válida la claridad, ni más faltaba. ¿Cuál es su posición? Usted está a favor, ¿verdad?, de defender estos bombardeos. ¿No cree que es cruel si se identifica previamente que allí dentro del grupo armado hay niños?
No, yo no estoy a favor de defender los bombardeos. Yo soy la presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia, creamos la Comisión Legal de Infancia en el Congreso de la República y soy una defensora aférrima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Soy una defensora de la Constitución, del artículo 44 de la Constitución, donde establece que los derechos de los niños deben prevalecer por encima de los derechos de los demás. Por eso, Juan Diego, y a todas las personas que están conectadas hoy. Aló.
Y ahí la estamos escuchando.
Por eso hago énfasis y soy también de suscribir a la moción de censura contra el ministro de Defensa, porque rechazamos las estrategias militares que hoy el gobierno está asumiendo después de que el gobierno nacional, cuando fue oposición, tenía una postura completamente diferente en la defensa de la niñez, no teniéndolos en cuenta como combatientes ni objetivos militares, sino prevaleciendo sus derechos. Así que es reprochable, rechazamos contundentemente que el ministro de Defensa diga que los jóvenes en Colombia que son reclutados forzosamente por los grupos al margen de la ley pierden sus condiciones de sujetos de especial protección y pasan a tener una condición de objetivos militares y de combatientes, cuando ahí hay de verdad una gran brecha en la parte constitucional sobre cuál es la condición de combatientes. Si es que somos un Estado social de derecho y una vez un niño sea reclutado pierde absolutamente sus derechos constitucionales y no se les prevalecen. Entonces esperamos que por unanimidad, que el Congreso, realmente este Congreso que ha legislado a favor de la niñez, que ha radicado más de 300 proyectos de ley para proteger a los niños en todos los entornos, levante la voz y rechace estas estrategias absurdas, negligentes e irresponsables que hoy están poniendo en riesgo la vida de muchos niños. Ya llevamos 25 niños asesinados vilmente por estrategias militares encabezadas y, por supuesto, lideradas por el ministro de Defensa, porque en la moción de censura, Juan Diego, no solamente es por lo que pasó ahorita el 17 de noviembre, sino por tres hechos más que han ocurrido y por los cuales el Congreso de la República se ha levantado en voz.
Claro, quiero ir con el representante Alirio Uribe y conocer cuál es su posición con respecto a esta moción de censura, sobre todo porque varias voces de la bancada del gobierno y cercanas al presidente han criticado que el presidente Gustavo Petro defienda estos bombardeos y diga que va a continuar con ellos, cuando en el pasado el presidente era el que pedía la salida del ministro de ese entonces, cuando también ocurrieron bombardeos. Buenas noches, representante.
Bueno, buenas noches. Un saludo para ti, Camila. Un saludo para Juan Diego. Un saludo para la representante Erika. Y bueno, yo creo que esta es la quinta vez que de manera infundada se promueven mociones de censura contra el ministro de la Defensa. Y nunca la oposición ha tenido los votos para avanzar. De hecho, hay sectores de oposición que no apoyan esta moción de censura. Yo lo que quisiera, y quiero coincidir con la representante Erika, de que nosotros defendemos todas y todos los derechos humanos y la defensa de los niños y niñas, y que lo primero que hay que hacer es condenar de manera vehemente y hay que hacer responsables penalmente a esas personas que andan reclutando niños y niñas, uniformándolos, entrenándolos, dándoles fusiles, uniformes y demás. Aclarar también que a la luz del derecho internacional humanitario, pues los menores, los niños los cuentan de 15 años hacia abajo, mientras que la Convención Mundial de Derechos del Niño, cuando habla de niños menores de 18 años, que yo creo que es la norma más favorable que se debe aplicar. Por supuesto que todos condenamos que se hagan bombardeos sobre niños. Lo que no se puede afirmar es que el gobierno hizo bombardeos a sabiendas de que había niños. El presidente de la República primero pidió perdón a las mamitas de los niños que han sido objeto de bombardeos. Segundo, aclaró que en esa operación militar que fue en la selva, eso no fue en un colegio, ni fue en un área urbana, ni en una vereda, ni fue en un área poblada, pues había una movilización de tropas de Iván Mordisco y habían unos militares en, y por eso ellos bombardearon sin tener conocimiento. En esas tropas estaban movilizando niños soldados reclutados ilegalmente por grupos armados. Por supuesto que de más de 1.400 combates que ha hecho este gobierno con la insurgencia, solamente 16 han sido bombardeos. Yo estoy de acuerdo con que el gobierno replantee esa política de bombardear, porque en un país donde hay un reclutamiento masivo de niños y niñas, pues hay una probabilidad alta. Ahora, cuando yo hice los debates en contra de los bombardeos de los gobiernos anteriores, es porque la certeza operacional, que en esa época era del 85, el 90%, la bajaron al 60%. Es decir, el porcentaje de riesgo de atacar civiles o de atacar niños y niñas era del 40%. Esa certeza operacional hoy se mantiene sobre el orden del 90%. Para mí debería ser del 100%. Siempre que se tenga un indicio, una sospecha de que en unas unidades militares de la insurgencia, de la guerrilla, de los paramilitares, pueden haber niños y niñas, pues se deben abstener de bombardear. Yo lo que creo es que aquí van a haber investigaciones sobre eso y eso se tiene que clarificar. Pero no creo que esa moción de censura vaya a prosperar en la plenaria de la Cámara.
Eso mismo le quería preguntar a la representante Erika Sánchez. ¿Usted cree que va a prosperar y qué opina de que, por ejemplo, el Centro Democrático, que ha sido un opositor a ultranza del gobierno, pues haya decidido que no apoyará esta moción de censura? Representante, no la escuchamos.
Mira, yo considero que en este caso sí hay unas mayorías y lo pueden ustedes evidenciar. Hay muchos compañeros del Pacto Histórico que firmaron la moción de censura porque el tema de la niñez prevalece por encima de otros temas de índole, ideologías políticas. ¿Qué sucede con el Centro Democrático? Pues esa es una de las banderas de ellos con el tema de la fuerza pública, por supuesto que no acompañarían una iniciativa de esta índole siendo oposición, y pues es respetable, pero no la comparto porque nosotros nos tenemos que coger tanto a los artículos de la Constitución como también a las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional en prevalecer los derechos de la niñez. ¿Qué está sucediendo? Que yo quiero acá traer a colación algo importante, y es que este gobierno ha querido de una u otra manera infundir que prevalecen los derechos de todos los sujetos de especial protección, y es el gobierno donde más líderes sociales han asesinado, independientemente si son mujeres, si son hombres, es donde más se ha dado reclutamiento forzado con niños, niñas. Quiero dejarles acá unas cifras. Las cifras del 2018 al 2022 hubo una reducción de alrededor del 300%. En el 2018 se presentaron 176 casos de reclutamiento. En el 2019, 144. En el 2020, 116. En el 2021, 83 casos. Y en el 2022, Juan Diego, se cerró con 30 casos. Pero en el 2023 se presentaron 342 casos de reclutamiento, 2024 409 casos de reclutamiento, y lo que llevamos en el 2025, Camila, Giovanna y Juan Diego, llevamos más de 500 casos de reclutamiento. ¿Y qué sucede? Que estas cifras tan alarmantes se concentran el 80% en poblaciones de comunidades indígenas, que se supone que son sujetos también de especial protección y de los cuales el gobierno en sus discursos, en sus intervenciones, han dicho que han trabajado arduamente para proteger a las comunidades afro y a las comunidades indígenas. El reclutamiento forzado en Colombia ha sido un flagelo de muchos gobiernos, pero en este cuatrenio se ha agudizado de verdad muy visiblemente, y no vemos ninguna estrategia de parte del Ministerio de Defensa para disminuir, no solamente el reclutamiento, Johanna, también el secuestro. Ahorita hace unos días secuestraron al hijo de un cantante de música popular y se nos ha desbordado todo el tema de seguridad. Es tan lamentable que somos el cuarto país en el mundo, después de Palestina, de Pakistán, del sur de Congo, de África. Colombia ocupa el cuarto lugar, sí, en el más violento de ataques a la educación, que eso tiene que ver con los reclutamientos forzados.
Bueno, pues a los representantes a la Cámara, Erika Sánchez y Alir Uribe, muchísimas gracias por estar con nosotros en W Sin Carreta, por hablar de este tema, por supuesto.